Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Muy buenas a todos, todas y todes, y bienvenidos de nuevo a Paganos del Mundo. Yo soy Harwe Tuileva, un mes más, en mi caso, una semana más en Paganos del Mundo. Estoy con vosotros, estamos con vosotros. Y esta semana, que me toca a mí estar en el programa, pues quería volver a repetir un tema que fue el primer programa que yo hice aquí en Paganos del Mundo, que tuvo un éxito como nunca antes se vio. No, hombre, no, porque era el primero, lógicamente es fácil, pero aún así es verdad que muchos me pedisteis una segunda parte, me dijisteis que se os hizo corto el programa, así que yo dije, vamos a grabar una segunda parte de Enamorarse es divino. Y hoy traigo unas historias un poquito diferentes de lo que suelo traer. Hay una en particular que es de mis favoritas. Ya sabéis que el tema del amor me gusta mucho, pero hoy voy a hacer una cosa un poco rara al principio del programa, porque voy a comparar dos historias que son en realidad muy parecidas. Una es una versión más antigua, una es una versión más nueva. Vais a ver cómo en realidad la historia es muy similar, pero a la hora de llegar a desgranar el mito o a la hora de desgranar la historia, pues resulta que llegamos a conclusiones diferentes. ¿Por qué? Pues porque el paradigma cultural del que nacen las dos es distinto. Vamos a empezar con la más antigua de las dos, que es el mito de Eros y Psique. El mito de Eros y Psique yo no lo conocía antes de haber leído la novela de Apuleyo, El asno de oro. Si no la habéis leído, por favor, así me estoy poniendo el... No me veis, pero me estoy poniendo la mano en el corazón, en el pecho, de mis libros favoritos, señores. Es una novela más o menos del siglo II después de Cristo. Para que os hagáis una idea, cuando yo la leí no tenía la sensación de estar leyendo una novela del siglo II. Tenía la sensación de que estaba leyendo una novela completamente actual, con un sentido del humor completamente actual. Es verdad que la historia es diferente, la cultura es diferente, pero el mismo tipo de sentido del humor, un montón de chistes, una historia que, bueno, bien podría haber estado escrita por otro escritor en estos tiempos en los que corren. Así que, por favor, si no la habéis leído, hacedlo. Y en esa historia, en esa novela, resulta que se habla de manera muy anecdótica de otra historia, que es la del mito de Eros y Psique. Y, bueno, pues he ido al mito porque luego yo me encontré con ella por segunda vez en los materiales de la Fellowship of Isis. Está como uno de los mitos de la Fellowship of Isis. Se hace como, bueno, pues como una sintonización con ese mito. Y Lady Olivia Robertson, que es una, bueno, es la fundadora, una de las fundadoras, fue la mujer, una de las fundadoras, ahora está en espíritu, de la Fellowship of Isis, resulta que hizo pues una lectura y una interpretación de ese mito de Eros y Psique, y lo puso como sintonización con el mito para una serie de ritos. Yo lo hice y me quedé prendada. Ahí ya me quedé absolutamente prendada de la historia. Y hoy quería traerosla porque hay muchísimas formas de interpretarla. Eso ya os lo digo. Yo aquí voy a hablar de mis impresiones, en lo que yo he vivido. Pero, por supuesto, luego se puede ver desde el punto de vista de la psicología, se puede ver desde otros muchísimos puntos de vista. Así que voy a ir ya con el mito de Eros y Psique, el cual os voy a empezar a leer ahora. Había una vez un rey, padre de tres hijas espléndidas. La más joven, Psique, era mucho más hermosa que sus dos hermanas y al lado de ellas parecía una diosa entre simples mortales. La fama de su hermosura se extendió por toda la tierra y de todas partes los hombres se ponían en camino para admirarla, con rendida adoración y prestarle pleitesía, como si de una inmortal se tratara. Se llegó a decir incluso que la misma Afrodita no podía rivalizar con ella, y cuantos más y más se presentaban entre ella, menos se acordaban de Afrodita. Los templos de la diosa estaban abandonados, sus altares cubiertos de frías cenizas y las ciudades consagradas a la diosa se convertían en ruinas. Todos los honores reservados hasta entonces se le tributaban a una simple muchacha destinada a morir en día no lejano. La diosa no podía aceptar semejante situación y, como siempre que se encontraba en apuros, requirió ayuda de su hijo, que unos llaman Eros, y contra cuyas flechas no existe protección en cielo ni en tierra. Le contó sus cuitas y, como siempre, se prestó a obedecer sus órdenes. «Usa tu poder», le dijo ella, «y haz que esta pequeña desvergonzada se enamore locamente de la más vil y despreciable criatura que haya en el mundo». Él lo habría hecho ciertamente si Afrodita, olvidando en el furor de sus celos que aquella belleza podía ilusionar al mismo dios Eros, no lo hubiera mostrado antes a Psique. Cuando la hubo visto, el mismo Eros se sintió con el corazón traspasado por una de sus flechas. Nada dijo a su madre. La verdad es que no tenía fuerzas para proferir una sola palabra y Afrodita se marchó convencida de que la suerte de Psique estaba echada. Las cosas, sin embargo, ocurrieron de distinta manera a como ella creía. Psique no pensó nunca enamorarse de un malvado. En efecto, no se enamoró de nadie. Y más extraño todavía, nadie se enamoró de ella. Los hombres seguían satisfechos en su contemplación, admirándola, adorándola. Después pasaban de largo y desposaban a otra. Sus dos hermanas, aun siendo infinitamente menos seductoras, habían celebrado dos espléndidas bodas, cada una con un rey. Psique, la más hermosa, triste y solitaria, admirada siempre, pero jamás amada. Le parecía que ningún hombre la querría por esposa, y eso causaba gran inquietud a sus progenitores. Su padre intentó hallar a través del oráculo de Delfos un buen marido para Psique. El dios consintió en responder, pero su profecía fue terrible. Apolo decretó que Psique, vestida con negros crespones, debía ser llevada a la cumbre de una colina y permanecer allí sola. El marido que le sería destinado, una serpiente alada, terrible y más poderosa que los mismos dioses, llegaría hasta ella y la haría su esposa. No se puede imaginar el desespero que se apoderó de aquellos a quienes el padre de Psique contó tan triste noticia. Se preparó la joven como para los funerales y con más lamentos que si se tratara de conducirla a la tumba, la llevaron a la colina. Solo Psique permanecía animosa y decidida. «Más que llorar por mí», les dijo, «debéis hacerlo por esta belleza que me ha granjeado la envidia del cielo. Marchad ahora y saber que deseo que pronto llegue el final». Desesperados, partieron todos, abandonando a su destino la radiante y desventurada muchacha, y se encerraron en su palacio para llorar por ella el resto de sus días. Sobre la colina y en medio de la oscuridad, Psique permaneció sentada a la espera. Mientras temblaba y lloraba en la calmada noche, llegó hasta ella una ligera brisa. El dulce viento de Céfiro, el más suave de los vientos, el viento de Eros, sintió que se elevaba, se deslizó de pies en el aire sobre la colina rocosa hasta una pradera mullida como un lecho y perfumada por las flores. Él hizo lo posible para que olvidara sus penas y la durmió. Despertó entonces a orillas de un claro arroyo, a cuya vera se elevaba un castillo imponente y magnífico. Parecía destinado a un dios con sus columnas de oro, muros de plata y suelos incrustados de piedras preciosas. Reinaba un silencio absoluto. Su interior parecía desierto y Psique se acercó cautelosa y atemorizada a la vista de tanto esplendor. Permaneció recelosa en el umbral. Cuando percibió unos ruidos, no veía a nadie, pero oía las palabras con claridad. «La casa es para ti», le decían. «Entra sin miedo y báñate, refréscate». Enseguida se pondrá en tu honor la mesa del banquete. Nunca había tomado un baño tan delicioso ni probado platos tan agradables. Mientras comía, escuchó a su alrededor una dulce música, como un arpa que acompañaba a un numeroso coro. La oía, pero no la veía. Todo el día estuvo sola, acompañada únicamente por las voces que escuchaba. Pero sin podérselo explicar, presentía que su marido vendría al caer la noche, y así fue. Cuando le sintió cerca de sí y escuchó su voz que murmuraba dulcemente a su oído, desaparecieron sus temores. Sin verle siquiera, estaba cierta que no era un monstruo, ni tenía forma espantosa, sino que el amante esposo que tanto tiempo lo había deseado era él. Aunque esta presencia mediatizada no podía satisfacerla plenamente, sin embargo, se encontraba feliz. Y el tiempo transcurría rápido para ella. Pero una noche, su querido e invisible esposo le habló muy seriamente y le advirtió que un gran peligro la amenazaba bajo la forma de sus dos hermanas. «Vuelven a la colina de donde has desaparecido para llorar por ti», le dijo. «Pero no es conveniente que te descubran. Si lo hacen, me causarás una pena inmensa y te destruirás a ti misma». Prometió no dejarse ver y pasó todo el día siguiente llorando, pensando en sus hermanas y en la prohibición que tenía de no consolarlas. Pero lloró todavía más cuando volvió su marido y ni siquiera las caricias que él le prodigó pudieron secar sus lágrimas. Al fin, con gran disgusto, él cedió. «Haz lo que quieras», dijo, «pero te lo repito, estás buscando tu ruina, tu propia destrucción». Después, solemnemente, le explicó que no se dejara persuadir por nadie para que intentara verle, pues quedaría separada de él para siempre. Sí que obedeció entre protestas, pues prefería morir 100 veces que vivir sin él. «Pero otórgame la alegría de ver a mis hermanas», le suplicó ella. Tristemente, él se lo concedió. Al día siguiente, llevadas por Céfiro, las dos hermanas descendieron de la montaña. Alegre, con el corazón palpitante de emoción, sí que las esperaba. Su alegría era muy grande. Transcurrió largo rato antes de que las tres lograran hablarse. Su alegría era muy grande y solo pudieron expresarse en suspiros. Por fin entraron en el palacio y las dos hermanas mayores revolvieron todos los magníficos tesoros. En un opulento festín escucharon maravillosa música. Y la envidia, la amarga envidia y una curiosidad devoradora se apoderaron de ellas. ¿Quién era el dueño de tal magnificencia? ¿Quién era el esposo de la hermana? Querían saberlo, pero Sique, que mantenía su palabra, solo les dijo que su marido era un hombre joven que estaba participando en una cacería. Después les llenó las manos de oro y joyas y pidió a Céfiro que las devolviera a la colina. Dejaron a Sique, pero el fuego de los celos quemaba sus corazones. Comparadas con Sique, las riquezas propias y la felicidad les parecían nada, y su envidiosa cólera creció tanto en ellas que llegaron a tramar juntas la perdición de su hermana. Aquella noche, el esposo de Sique le advirtió una vez más que no volviera a ver a sus hermanas, pero ella replicó que no podía dejar de verlas. ¿Tenía que prohibirle ver a sus hermanas a quienes tanto amaba? Él cedió de nuevo y enseguida las dos ruines hermanas llegaron. Tenían planes muy concretos. Las palabras vacilantes de su hermana y sus contradictorias respuestas cuando le pidieron que describiera a su marido avivaron su curiosidad. Estaban convencidas de que no solo Sique no lo había visto todavía, sino que incluso ignoraba su identidad. No le expusieron sus sospechas, pero le reprocharon por disimular tan triste situación a sus hermanas. Ellas lo habían comprendido, le dijeron, y estaban seguras de que su marido no era un hombre, sino más bien la horrenda serpiente profetizada por el oráculo de Apolo. Él de momento se mostraba dulce, pero llegaría una noche en la que se arrojaría sobre ella para devorarla. Sique, consternada, sentía que el terror invadía su corazón e iba matando poco a poco su amor. Muchas veces se preguntaba por qué él no le permitía verle, y sospechaba que debía tener para ello alguna poderosa razón. ¿Qué sabía de él en realidad? Si no era tan horrible, ¿por qué tenía la crueldad de ocultarse a su vista? Triste, temblorosa y balbuceante, dio a entender a sus hermanas que no podía negar lo que le decían, pues hasta aquel momento su marido no la había poseído, sino en la más profunda oscuridad. «Debe ocultar algo horrible para que tema tanto la luz del día», dijo ella sollozando, y les pidió consejo. Ellas lo tenían ya todo previsto, pues lo prepararon con antelación. Sique debía ocultar un cuchillo bien afilado y una lámpara al lado de su lecho. Cuando su marido estuviera profundamente dormido, ella se levantaría, encendería la lámpara y, empuñando el cuchillo, lo clavaría en la horrible figura que la luz le descubriera. La dejaron abrumada por la duda y fuera de sí, sin saber qué partido tomar. Ella le amaba, y él era su amante esposo. Durante todo el día sus pensamientos luchaban dentro de ella. Cuando llegó la noche, había abandonado la lucha. Estaba decidida a matarlo. Cuando él se durmió apaciblemente, ella se revistió de valor y encendió la lámpara. Caminando sobre las puntas de los pies, se acercó al lecho y, elevando la luz, contempló lo que tenía ante sus ojos. Su corazón sintió un profundo alivio y el más sublimado éxtasis. La luz no le hizo ver un monstruo, sino la más bella de las criaturas. Invadida por la vergüenza de su locura y por su poca confianza, Psique se hincó de rodillas y, si el cuchillo no hubiera caído de sus manos temblorosas, lo habría clavado en el propio pecho. Pero mientras se hallaba reclinada sobre él, contemplando tan gran belleza, una gota de aceite cayó de la lámpara en la espalda de aquel bello joven. Se despertó sobresaltado, vio la luz y comprendió la desconfianza de Psique, y sin pronunciar palabra, se marchó. Psique corrió tras él. No podía verle, pero oía su voz que le hablaba. Le dio a conocer su nombre y con tristeza le dijo adiós. El amor no puede vivir sin confianza, y con esas últimas palabras la abandonó. El dios del amor, pensó ella, era mi esposo, y yo, miserable, no tuve fe en su palabra. ¿Se ha marchado para siempre? De todas maneras, pensó ella llena de coraje, puedo pasar el resto de mi vida buscándolo. Si él no quiere llamarme, yo sabré demostrarle mi amor. Y se puso en camino, sin rumbo fijo. Solo sabía una cosa, que jamás renunciaría a volverle a encontrar. Entretanto, él fue a reunirse con su madre para pedirle que curara su herida, pero cuando Afrodita supo su historia y comprendió lo que sí que había pretendido, llena de cólera, le dejó solo con su tristeza. Marchó en busca de la muchacha por cuya causa había sentido celos mortales. Afrodita estaba decidida a demostrar a Psique lo que cuesta escapar de la ira de una diosa. La pobre Psique, en su desolado vagabundear, intentaba reconciliarse con los dioses. Les dirigía continuas y ardientes súplicas, pero ninguno de ellos quería granjearse la enemistad de Afrodita. Psique comprendió al fin que los dioses no le ofrecían esperanza alguna y tomó una rápida decisión. Se dirigía a Afrodita, que se ofrecería a servirla e intentaría apaciguar su cólera. Y quién sabe, se dijo, quién sabe si él no estará en casa de su madre. Y se puso en camino para encontrar a la diosa, quien a su vez andaba buscándola. Cuando las dos se encontraron, Afrodita se echó a reír y le dijo con desprecio si buscaba un marido, el que había tenido, y que rehusaba verla después que escapó de la muerte a causa de las quemaduras que ella le causara. Pero en verdad, dijo la diosa, eres tan descarada y te preocupas tan poco de tu aspecto que jamás encontrarás un enamorado. Para darte pruebas de mi buena voluntad, voy a enseñarte cómo hacerlo. Pidió gran cantidad de semillas, de las más pequeñas, trigo, amapolas, mijo y otras, y las mezcló en un solo montón. Por tu propio interés, procura que todas estén separadas para esta tarde, dijo la diosa. Y tras estas palabras se fue. Psique se quedó sola y sentada contempló el montón de semillas. No cabía en su cabeza la crueldad de esta orden que la desorientaba. Además, le parecía inútil oponerse a realizar un trabajo de tan difícil ejecución. Pero ella, que jamás despertó compasión en nadie en el mundo de los mortales ni de los inmortales, en esta penosa situación suscitó la piedad de la más pequeña de las criaturas, las hormigas. «Venid, compadeceos de esta pobre criatura, ayudémosla pronto», se decían unas a otras. Todas respondieron a ese llamamiento, vinieron en masa y trabajaron afanosamente separando y amontonando, y lo que fue un montón informe se convirtió en una serie de montoncillos bien ordenados, compuestos cada uno por una variedad de semilla. Así la encontró Afrodita a su regreso, y al verlo se puso furiosa. «Aún no has terminado tu trabajo», le dijo. Dio un mendrugo de pan a Psique y le ordenó dormir en el suelo, mientras ella se tendía en su lecho blando y perfumado. Si la podía obligar por largo tiempo a un trabajo duro y penoso, e incluso hacerle pasar hambre, la belleza odiosa de esta muchacha no lo podría resistir. Entretanto, impediría que su hijo abandonara la habitación donde todavía se encontraba, sufriendo a causa de su herida. Afrodita se sentía satisfecha por el cariz que tomaban los acontecimientos. A la mañana siguiente se le ocurrió un nuevo trabajo para Psique, una tarea peligrosa. Abajo, en la orilla del río, donde crecen unos espesos zarzales, se encuentran corderos que tienen el vellocino de oro. Ve y tráeme un poco de su brillante lana. Cuando la joven, extenuada, llegó junto a la corriente de agua, intentó lanzarse en ella y terminar así sus penas. Pero al inclinarse oyó una voz débil que parecía salir del suelo. Bajó los ojos y notó que la voz provenía del rosal. Le decía que no debía ahogarse, pero las cosas no se presentaban mal. Los corderos estaban muy nerviosos y alborotados, pero si sí que esperaba un momento en el que por la tarde salían de sus rediles para descansar y abrevar a la colina a la orilla del riachuelo, solo tendrían que entrar en los corrales y recoger los copos de lana enganchados en las zarzas. Así habló el dulce y gentil rusal, y sí que siguiendo su consejo recogió gran cantidad de hilos de oro para su cruel dueña. Afrodita la recibió con una helada sonrisa. «¿Alguien te ha ayudado?», le increpó bruscamente. «Tú sola no lo habrías podido realizar. Te voy a dar otra ocasión de probar que tienes el corazón tan decidido como aparentas. ¿Ves aquella agua tan negra que desciende de la colina? Es el nacimiento del río terrible y aborrecido, el Estige. Llena este frasco». Era la prueba más dura que le habían impuesto. Sí que se dio cuenta al llegar a la cascada. Las rocas que lo rodeaban eran escarpadas y deslizantes. El agua se precipitaba por lugares tan abruptos que solo una criatura alada podría aproximarse. Y efectivamente, un águila la ayudó. Planeaba con sus enormes alas por los alrededores cuando vio a Sique y se compadeció de ella. Con su pico le arrebató el frasco de sus manos, lo llenó de agua negra y se lo devolvió. Pero Afrodita se dio cuenta. Todo lo que ocurría la incitaba a pruebas más difíciles. Dio una caja a Psique con la consigna de llevarla al Hades y rogar a Perséfone, reina del mundo subterráneo, que metiera en ella un poco de su belleza. Psique debía insistir sin desmayos y hacer comprender a Perséfone que Afrodita padecía una necesidad urgente, pues estaba ajada y agotada de atender a su hijo enfermo. Obediente como siempre, Psique se fue a buscar el camino que conducía al Hades. Cuando pasaba ante una torre, ésta se ofreció a guiarla y le enseñó el rumbo que la llevaría al palacio de Perséfone. Debía pasar primero por un gran agujero que había en tierra y después por el río de la muerte, donde debía entregar una moneda al barquero Caronte para que la transportara a la otra orilla. Allí el camino descendía recto al palacio. Cancerbero, el perro de tres cabezas, guardaba las puertas, pero si ella le ofrecía un dulce, se mansaría y le permitiría entrar. Todo ocurrió como la torre anunció. Perséfone no deseaba más que servir a Afrodita. Psique, muy animada, tomó la caja y volvió más rápida que había ido. Llevada por la curiosidad y más todavía por su vanidad, quiso ver el encanto que la caja contenía y, a poder ser, usar un poco ella misma. Al igual que Afrodita, sabía que su belleza estaba resentida por los sufrimientos y no la abandonaba un instante la idea de recobrar a Eros. Ojalá otra vez pudiese verse más bella para él. Incapaz de resistir la tentación, abrió la caja y con gran desencanto no encontró nada. Estaba vacía. Entonces un decaimiento mortal se apoderó de ella y cayó en un profundo sueño. En este crítico momento intervino el dios del amor. La herida de Eros ya había curado y deseaba ardientemente encontrar de nuevo a Psique. Es difícil contener el amor. Afrodita había cerrado las puertas, pero quedaban las ventanas. Nada más fácil para Eros que escapar por una de ellas y buscar a su esposa. En un momento arrancó el sueño de los ojos de Psique y lo encerró en la caja. Después despertó a su mujer con un beso. La riñó un poco por su curiosidad, le dijo que llevara a su madre la caja de Perséfone y le aseguró que todo en adelante tendría un feliz desenlace. Mientras sí que se apresuraba a obedecer, el dios del amor se marchó al Olimpo. Quería asegurarse de que Afrodita no le pondría más dificultades si planteó el caso ante Zeus. El padre de los dioses y los hombres consintió enseguida a todo lo que Eros le pedía. Convocó a los dioses y les anunció a Afrodita y a todos los demás que Eros y Psique estaban oficialmente casados y propuso conceder la inmortalidad a la esposa. Hermes elevó a Psique hasta el cielo y la depositó en el palacio de los dioses. El mismo Zeus le hizo gustar la ambrosía que le otorgaba la inmortalidad. Esto naturalmente cambiaba la situación. Afrodita no podía ya censurar a la diosa que había llegado a ser su bella nuera. Se imponía una alianza y así pensó que Psique, viviendo en el cielo con su marido, le faltaría tiempo para bajar a la tierra, acaparar la atención de los hombres e inmiscuirse en su culto. Todo terminó felizmente. El amor y el alma, que es lo que significa Psique en griego, se buscaron y tras duras pruebas se encontraron, y esta unión no debía romperse jamás. Y está aquí este cuento barramito de Eros y Psique. Voy a descansar un poquito, ir a beber agua, momento de recargar pilas, y vuelvo en un momentito con vosotros con comentarios sobre este mito, en este enamorarse es divino. Por favor, no te vayas.
Thank you.
many spirit sings of life. On earth all things must to beauty. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
De acuerdo, aquí estamos de nuevo en Paganos del Mundo después de este pequeñísimo descanso. Y quería continuar hoy, como decía, con un relato muy parecido al que hemos visto antes de Eloy Sisike. Luego los vamos a analizar conjuntamente, aunque también tienen implicaciones diferentes. Pero esto, vais a ver que es una historia muy parecida. Esta historia, tengo que decir, que es mi cuento de hadas favorito. Creo que he hablado de él a todo el mundo. Cuando algo te obsesiona hasta niveles estratosféricos, yo creo que si no, si alguien se obsesiona como me obsesiono yo, que por ahí creo que hay muchos como yo, me entenderéis. Creo que he hablado todo el mundo del cuento del oso pardo de Noruega porque es de mis favoritos y estaba deseando que llegara este momento de poderlo contar en la radio, porque creo que es uno de los grandes olvidados, uno de los grandes desconocidos. El oso pardo de Noruega, que es este cuento, es un cuento tradicional irlandés. Por ahí dicen es una variante de La Bella y la Bestia. Yo no lo considero del todo una variante de La Bella y la Bestia porque creo que tiene su propia mitología detrás y ya sabéis que los cuentos vienen de historias que en realidad están contando cosas de muchas cosas de la cultura en la que están enclavados, y para mí este cuento es espectacular y es de mis favoritos. Y bueno, pues voy a leeroslo. La versión que voy a leer viene de un libro que utilicé también en la primera parte de Enamorarse es Divino, que se llama Una leyenda para cada día, de la editorial Susaeta. Ya os conté en ese otro programa que yo crecí con este libro, así que este es mi homenaje de nuevo a aquel tomo que me acompañó durante tantísimo tiempo. Y sin más, os dejo con El oso pardo de Noruega, leído por una servidora, y espero que os guste mucho. Dice así: se cuenta de un rey de Irlanda que vivió hace muchos años, que tenía tres hijas, las tres muy bonitas. Un día el padre les preguntó con quién les gustaría casarse. «Yo con el rey del Ulster», respondió una de ellas. «Y yo con el rey de Munster», dijo la otra. «Por mi parte», contestó la menor, «con el oso pardo de Noruega». Y es que una nodriza suya le había hablado a menudo de un príncipe encantado, a quien ella llamaba así, y su nombre fue el primero que se le ocurrió. Y todos echaron a reír, y durante la velada no dejaron de reírse de ella. Pero aquella noche la joven se despertó hallándose en un gran salón iluminado por 1000 lámparas. Suntuosas alfombras cubrían el suelo y tapices de oro y plata los muros. Había allí gente de muy alto linaje y junto a ellos el apuesto príncipe a quien ella viera en sueños. De pronto el príncipe se arrodilló a sus pies pidiéndole que fuera su reina. Cuando se quedaron a solas y volvieron a la realidad, añadió: «Debo confesarte que estoy hechizado. Una bruja, que tenía una hija, deseaba que yo fuera su yerno y como me negué, me hizo tomar durante el día la forma de un oso y así he de seguir, hasta que una dama me libere y padezca 5 años grandes pruebas por mí». La princesita lo aceptó y se casaron. Cuando despertó a la mañana siguiente, echó de menos a su esposo, pero al anochecer se abrieron las puertas y entró su marido. «Debo advertirte que si te cansas de esta vida y no puedes soportar los 5 años de prueba, la bruja me obligará a contraer matrimonio con su hija. No me cansaré», aseguró la princesa, que le amaba tiernamente. La princesa se acostumbró a la ausencia de su marido durante el día y pasaron un año de felicidad, al cabo del cual les nació un hermoso niño. Entonces la princesa fue doblemente feliz, pues por el día, para compensar la ausencia de su marido, tenía a su hijito. Una noche, cuando ella y su marido estaban sentados junto a la ventana abierta, un águila entró a la estancia. Tomó al niño por la faja y se lo llevó. La princesa lanzó un grito y quiso abalanzarse contra el ave, pero su marido la sujetó con aspereza. La joven apretó los labios y ocultó su dolor. 12 meses después tuvieron una niñita. La princesa, por más calor que hiciera, apenas entreabría la ventana. Pero una noche, cuando la pareja se hallaba feliz contemplando a la niña, un magnífico galgo se presentó de imprevisto ante ellos, se apoderó de la niña y huyó velozmente. Como la vez anterior, la princesa fue a correr tras él, pero miró a su marido y comprendió que no debía hacerlo. Y con la tristeza en el corazón, transcurrió otro año. Al término del mismo, nació el tercero de los hijos de los príncipes. La madre jamás abría ninguna ventana ni ninguna puerta. Sin embargo, inesperadamente, Una noche surgió entre ellos una misteriosa dama y se lo llevó. La pobre princesa, desesperada, tuvo que guardar cama durante un mes. Cuando se recobró lo suficiente, la princesa solicitó de su marido el permiso para ir a visitar a su familia y él accedió. Al despertar a la mañana siguiente, se encontró en el palacio paterno. Todos la rodearon, riendo y llorando de alegría al saber que estaba de vuelta, y ella les contó cuánto había sucedido y la pérdida de sus tres hijos. «Hay una granjera que viene al castillo a vender huevos», le dijo una de sus hermanas, «que tiene mucha sabiduría». Le contaremos lo ocurrido y ella nos dará la solución. Lo hicieron así y la mujer dijo que lo único que podían hacer era conseguir la piel del oso que el príncipe llevaba durante el día. En tal caso, concluyó, él no tendrá más remedio que ser hombre de día y de noche. A los 8 días, la desdichada princesa, como ansiando ver a su príncipe, se durmió pensando en él y despertó en el palacio de su marido y ambos sintieron un gran júbilo. La princesa recordó que su marido, antes de que ella se durmiera, le daba siempre de beber en una copa de oro, y una noche fingió apurar el líquido, pero no lo tomó. Luego se hizo la dormida y observó que su marido, por la mañana, muy temprano, desaparecía a través del artesonado. A la noche siguiente consiguió algunas gotas de un filtro somnífero y lo echó en la bebida de su esposo. Mientras él dormía profundamente, ella se levantó, atravesó el artesonado y allí encontró una espléndida piel de oso. La cogió, salió a escondidas y la arrojó al fuego. Cuando despertó a la mañana siguiente, la princesa encontró a su marido contemplándola con cólera. «Desgraciada, nos has separado para siempre. ¿Por qué no tuviste paciencia durante 5 años? Ahora, aunque no lo desee, tengo que ir al castillo de la bruja. La piel que has quemado era mi protección y la granjera que te aconsejó era la bruja en persona. No te lo reprocho, pero tenemos que separarnos». Cuando el príncipe se alejaba, ella emprendió su persecución, pero su marido no volvió la mirada ni una sola vez. Empezaban a caer las sombras de la noche y estaba la joven princesa a punto de desfallecer cuando vio entrar a su marido en una casita. Entró a su vez y le vio con un niño en las rodillas. «Este es tu hijo mayor, pobrecita mía», le dijo él, «y esta, el águila que se lo llevó», y señaló a una dama hermosa de edad madura. La princesa olvidó por un momento todas sus penas y abrazó al niño. Entonces el príncipe partió en dos el anillo matrimonial de ambos, se guardó la una mitad y entregó la otra a su esposa. Con la primera luz del día, dejando al niño en la casita, se marchó. Antes de separarse, él le había entregado, junto con la mitad del anillo, una tijera que, cuando cortaba, todo lo convertía en seda. Como el día anterior, la joven siguió de lejos a su marido. A la caída del sol, cuando avanzaba por un sendero, encontraron a su hijita. Todo fue alegría para ambos hasta que, a la mañana siguiente, él emprendió su peregrinar. Pero antes entregó a la princesa un peine. «Siempre que lo utilices», le explicó, «caerán de tu cabello perlas y diamantes». El príncipe se acordaba siempre de todo, desde la puesta del sol al amanecer. Mas a partir de esa hora quedaba hechizado y se le olvidaba todo. Aquella noche llegaron al lugar donde se encontraba el hijo menor y antes del amanecer el príncipe habló a su esposa por última vez. «Ten, pobre esposa mía, este interminable carrete de oro. Si eres capaz de llegar a mí mientras esté dormido y unes la mitad de tu anillo a mi mitad, te recordaré. Allí hay un bosque y cuando haya entrado en él olvidaré cuánto ha existido entre nosotros. Adiós para siempre, querida esposa». Salió el sol en aquel preciso momento y el príncipe entró en el bosque, que se cerró tras él. La princesa, apurada, no veía el medio de pasar y empezó a llorar. De pronto se acordó de sus dones y dijo, «Bosque, te conjuro por mis 3 mágicos dones, la tijera, el peine y el carrete, a que me dejes pasar». Y el bosque se abrió y la princesa divisó un largo camino al final del cual había un castillo, donde entró su marido y divisó una casita donde vivía el guardabosque con su mujer y solicitó que la dejaran vivir allí a cambio de servirles. Como el matrimonio aceptara, ella, en sus ratos libres, solía salir al camino. Veía pasar a su marido, que la contemplaba asombrado por su belleza a pesar de las humildes ropas que vestía, pero no la reconocía. Por el guardabosque supo que aquel príncipe era el marido de la hija de la señora del castillo. Ella decía que se había casado con la muchacha hacía ya 15 años, pero la princesa sabía que no era cierto y dedujo que la señora era la bruja fatídica. Sucedió que la hija de la dama del castillo, que oyó hablar de la sirvienta del guardabosque, fue a verla y la encontró cuando estaba cortando papel para hacerse un vestido. Admirada de que el papel se transformara en seda, le preguntó, «¿Qué precio pedirías por esa tijera?». «Ninguno». Pero como dicen que el señor del castillo es un príncipe y yo nunca he visto dormir a un príncipe, déjame verle esta noche y te la daré. La hija de la bruja accedió y aquella noche la princesa estuvo viendo dormir a su marido y tratando de despertarle sin conseguirlo. Pero al oído le habló de sus hijos y de lo mucho que le amaba. Cuando salía el sol, la altanera dama entró a buscarla. La princesa no había tenido suerte y decidió probar una vez más. Así que sacando el peine, lo pasó por sus cabellos y de los que empezaron a caer perlas y diamantes. La hija de la bruja quiso el peine y la princesa solo accedió si le permitía de nuevo ver dormir al príncipe a la noche siguiente, pero tampoco logró despertarle. Por la mañana la princesa se marchó entristecida. Aquel día, paseando, el príncipe pasó ante la casa del guardabosque y encontró a la hermosa joven que despertaba su curiosidad. Como él la saludara, la muchacha le preguntó si dormía bien por las noches. «Suelo pasarlas despierto», contestó él, «pero en las dos últimas noches he dormido profundamente. Sin embargo, he oído dulces palabras en mis sueños. ¿Has bebido algún filtro somnífero antes de irte a la cama?» «Sí, estas dos noches mi esposa me dio algo de beber. Príncipe, te lo ruego, no bebas nada esta noche». «Así lo haré», prometió él, y se alejó. La dama, que andaba mirando por donde estaba el príncipe, se acercó y vio a la sirvienta del guardabosque devanando hebras de oro de su carrete. Maravillada y codiciosa, hizo con ella el tercer trato. Aquella noche, la princesa se sentó a la cabecera del lecho de su marido y le cantó: «Cuatro largos años estuve casada contigo, tres dulces niños tuve de ti. Oso pardo de Noruega, ¿no volverás a mí?» «Oso pardo de Noruega», exclamó él, «no te comprendo». «¿No recuerdas, príncipe, que te casaste conmigo hace 4 años? ¿No recuerdas a nuestros hijos, que todavía están vivos?» «No lo recuerdo, pero mi espíritu está lleno de confusión. Mira la mitad de nuestro anillo matrimonial. Verás cómo une perfectamente con la mitad que tú llevas colgado al cuello». Y al unir las dos mitades del anillo, el encanto quedó roto. El príncipe lo recordó todo y abrazó a la princesa, y ambos prorrumpieron en sollozos de emoción. En el exterior se oyó un gran griterío y se resquebrajaron las murallas del castillo. Todos sus moradores huyeron, clamando, y el príncipe y la princesa salieron con los demás. Ya cuando se hallaban en el parque, el edificio se desplomó. Nadie volvió a ver a la bruja ni a su hija. La princesa y el príncipe recobraron a sus hijos y después emprendieron el regreso a su palacio. Los reyes de Irlanda, de Ulster y de Munster, fueron a visitarles. Y se cuenta que el oso pardo de Noruega y su familia fueron muy felices. Bueno, pues hasta aquí la historia del oso pardo de Noruega. Ha sido un placer volver a leerla y recordarla, tal y como cuando yo era pequeñita. Y bueno, voy a hacer una pequeña pausa y voy a volver con unas conclusiones sobre ambas historias, porque ambas están muy relacionadas, tienen mucho que ver, aunque vienen de paradigmas diferentes. Por favor, no te muevas, no te muevas, espérame a que vuelva. Enseguida estoy contigo.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta en Paganos del Mundo esta semana, que estamos aquí reviviendo el primer programa que tuvimos, pero de alguna manera viéndolo con otros ojos. La primera vez que hablamos de este tema, de enamorarse es divino, fue mucho más erótico festivo, porque también yo tenía ese ánimo, yo creo que había que verlo de esa manera. Hicimos otro tipo de recorrido, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el amor? ¿Qué es tal? Aquí lo estamos viendo como el amor es sacrificio, por un lado, y el amor implica también conocerse a uno mismo, empezar a conocer dónde está el amor en uno mismo para poder darlo a otro. El amor es confianza. Es algo que además dice mucho, o que dice, llegado el momento, si lo habéis escuchado, es algo que le dice Eros a Psique en el primer relato que hemos leído. Llegado el momento. Entonces creo que es importante quedarnos con esa, es muy importante quedarnos con ese concepto. El amor es confianza. También le pasa lo mismo al oso pardo de Noruega. Lo que pasa, si os fijáis, que es además casi el mismo relato, son muy parecidos. Lo que pasa es que el oso pardo de Noruega tiene otro paradigma, viene de otro lado, viene de otra cultura, viene de la cultura irlandesa, pero cuando ya la cultura irlandesa estaba cristianizada. Es muy importante esto, ¿vale? ¿Por qué sabemos que es cuando la cultura o Irlanda estaba cristianizada? Fijaros por un momento en el tipo de persona oponente a la que se enfrenta la princesa, de la cual de hecho no se dice el nombre, no tiene sentido que las mujeres se nombren, que es una de las cosas que ya más me llaman la atención cuando estamos hablando de, pues bueno, de cosas de ya cristianizadas y adaptadas al cristianismo. Ella deja de tener una identidad para ser la esposa de, la mujer de, la hija de, empieza siendo la hija de un rey, es la hija de un rey. Mientras que en el mito griego todavía tiene su propia identidad, que me encanta que tenga su identidad, que se llama Psique, tiene nombre. Además Psique es la que le da nombre a la psicología, o sea, es la mente, es el alma, es, bueno, lo que le hace a una persona ser persona, ¿no? En ambos casos, sí, ella efectivamente pasan, ellas dos pasan por un proceso completo de conocerse a ellas mismas a través de la confianza o esa desconfianza que habían tenido inicialmente en su pareja, que su pareja viene como a proyectar todo, ¿no? Es una desconfianza en una misma, lo que les lleva a intentar recobrar la confianza y a pasar pues todas esas cosas por las que las dos pasan. Para mí, a pesar de que no estoy de acuerdo con la parte de estar encerrada en un castillo, ser la esposa de no implica estar encerrada en un castillo, jamás en la vida, pero sí me llevan los dos relatos, me llevan a pensar que en ambos casos lo que les pasa a las dos es que pierden la confianza en ellas mismas, pierden la confianza en quiénes realmente son. Y son solo esas mujeres poderosas, repito, en un caso era la bruja, que probablemente fuera antes del cristianismo, de que Irlanda se convirtiera al cristianismo, pues muy probablemente antes fuera una diosa. Me suena a mí mucho, no solamente porque en Grecia lo es, sino porque es una cosa común, bastante común, en otros mitos. Por ejemplo, pongo el ejemplo del mito de Ceridwen, que algún día lo, si queréis, algún día lo leo. El mito de Taliesin, quiero decir. En el mito de Taliesin es Ceridwen la que pone, la diosa Ceridwen es la que pone, digamos, el, bueno, pues el reto a Taliesin. Y siempre son diosas las que ponen este tipo de retos tan grandes, ¿eh? También es muy común en los mitos rusos, en los cuentos rusos, y ya hablaremos, y os lo digo, ya hablaremos un día de estos pronto, muy prontito, de cuentos tradicionales rusos. Normalmente son las mujeres, las guardianas del saber, las que ponen este tipo, y sobre todo las diosas o diosas disfrazadas, las que ponen este tipo de retos. Bueno, pues básicamente estamos ante una historia en la que la mujer, la mente, el alma en este caso, busca mediante el amor completarse y se da cuenta de que en realidad está completa en sí misma. Voy a obviar la parte de que está encerrada de nuevo. Obvio la parte de que están encerradas las dos en un castillo. Pero bueno, porque esa parte me gusta un poco menos, se puede interpretar de otra manera. Pero bueno, digamos que estás encerrado en tu propia cabeza. Lo cual puede ser una de las lecturas. Pero bueno, quiero llamar la atención sobre eso porque ya sabemos que los cuentos son una forma de... Y las historias y los mitos son una forma de llegar a la gente muy poderosa. Entonces quiero insistir en eso. El amor no significa estar encerrado en un sitio. El amor es libre, el amor es confianza, lo dice Eros. El amor es todas esas cosas bonitas, pero el amor sobre todo empieza en los ojos del que mira. Y observar por un momento que ni Psique ni la princesita que se enamora del oso pardo de Noruega se horroriza, bueno, sí se horroriza Psique un poco, pero cuando se da cuenta de cómo es la persona, ni siquiera hasta que no viene alguien de fuera y la hace desconfiar, ni siquiera se plantea que esa persona podría ser un monstruo porque no es lo que le, no es lo que, no es la sensación que le da. Entonces, escucha tu corazón, escúchate a ti mismo, confía en ti y vive la vida como tú quieras vivirla. Y porque el amor empieza en uno mismo, señores. Así que esa es la lectura que yo saco. Hay múltiples lecturas de ambos, ¿vale? Yo he querido leerlos hoy conjuntamente, interpretarlos de manera conjunta, aunque recordando que estamos hablando de paradigmas diferentes, culturas diferentes, etcétera. Pero bueno, hasta aquí llega la lectura de esta semana en Paganos del Mundo. Ha sido un placer de nuevo estar con vosotros. Recordad que yo soy Harwe Tuileva, me tenéis en Twitter, estoy en Twitter, en Harwe Tuileva, todo junto, y la primera con H, ¿eh? Yo lo pronuncio como una J, pero es una H. Y también estoy en mi blog 13 Lunas, que es 13-medio-lunas.com. Ese es mi blog, también estoy en Facebook, o, en fin, me podéis buscar donde queráis, estoy a vuestra total y completa disposición. Y nada más, la semana que viene, Páganos del Mundo volverá mucho más y mejor con alguno de mis estupendos y maravillosos compañeros de estación. Se despide de vosotros, Harwit Uleva. Un besazo. ¡Mua!
Páganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.